Hola y bienvenidos a otro episodio de Calladitas No Más. Primero quería recordarles de nuestra recaudación de fondos que será hasta finales de noviembre para el hogar de Nuestra Señora. Y ahora vamos a empezar el episodio con una invitada súper especial, súper pretty, con Montserrat Muñoz, que es psicóloga idónea graduada de la Universidad Católica Santa María la Antigua y tiene un máster en terapia sexual y de parejas de la Universidad de Barcelona en España. Además, Montserrat está entrenada en terapia de emergencia basada en neurociencias de la emoción, cognición y somática por la Fundación The Wellbeing Planet para atender a pacientes en tiempo de crisis durante la pandemia. Actualmente es coordinadora del Departamento de Voluntariado de la Fundación Make-A-Wish Panamá. Atiende en la clínica privada brindando servicios de psicoterapia y sexología a individuos y a parejas. Es voluntaria de la Red de Apoyo de Psicólogos en Panamá, voluntaria del Grupo de Psicólogos Aliados para Apoyar a la Comunidad Hombres Trans Panamá y brinda talleres y seminarios sobre sexualidad, parejas y el bienestar emocional. Hola, Montserrat.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme acá. ¡Qué emoción!
Igual, aquí somos unos tres emocionadas. Entonces, ya como para entrar un poco en materia, ¿qué te llevó a especializarte en terapia sexual?
Bueno, es una pregunta súper interesante. Desde que estaba en la secundaria, a mí me llamó mucho la atención la forma en cómo se hablaba de sexualidad en Panamá y lo poco que yo sabía, ¿no? Entonces, concretamente, recuerdo, para contarles una anécdota, yo en sexto año me gradué en una escuela católica y recuerdo que un compañero en una clase de educación sexual, entre paréntesis o entre comillas, pregunta, además de la abstinencia, ¿qué otros métodos anticonceptivos hay? Y la persona que estaba dando la clase le respondió, no estoy autorizada para darte esa información, solamente te puedo decir que la abstinencia es lo que tienes que hacer. Entonces, esa pregunta a mí me movió mi mundo, por decirlo así. Movió mi curiosidad y comencé a investigar por mi parte. Luego, una vez que ya estaba estudiando psicología, pues con unos amigos súper queridos comenzamos a hacer congresos, íbamos a charlas sobre pareja, porque no había nada sobre sexualidad. Y de hecho, cuando decidimos hacer un congreso sobre sexualidad, tuvimos que planificarlo muy bien para que no nos lo echaran para atrás, porque estábamos en una universidad católica, era algo muy controversial. Al final lo pudimos hacer con algunas restricciones, habían cosas que no podíamos hablar. Pero bueno, un poco así comenzó mi curiosidad y decidí buscar el máster fuera porque la carrera no hay en Panamá. Sé que hay otros psicólogos, sexólogos en Panamá. También sé que hay psiquiatras. Sin embargo, no estoy segura cuántos. Sé que somos poquitos. Sé que somos muy poquitos. Y bueno, es una carrera que está comenzando como a resurgir o a salir en Panamá, ¿no? Pero aquí, para estudiar, no hay. Tenemos que irnos para afuera.
Y entiendo que el tema de estudiarlo está complicado, pero en tema de enseñarlo, ¿cómo lo has visto a través del tiempo? Obviamente, situándonos en Panamá, que es un país súper católico, entiendo que es un tema bien sensible para muchos padres, pero no sé si has visto algún tipo de evolución en cuanto a eso, si, bueno, ahora con el uso del internet, los niños están mucho más expuestos, si eso es bueno, si eso es malo, y cómo piensas que se debería enseñar este tipo de, bueno, estas clases sexuales.
Ok, definitivamente yo sí creo que hay una evolución. En su momento, cuando yo estaba en la universidad, creo que había muy pocos psicólogos que hablaban sobre el tema. De hecho, uno de los psicólogos que a mí me incentivó o me inspiró a estudiar esto fue Álvaro Gómez. Es un psicólogo clínico que es activista en el tema LGBTI, habla mucho sobre orientación, sobre sexualidad como dimensión de vida y no como sexo como tal. Y recuerdo que una de sus charlas fue lo que a mí me inspiró, ¿no? Sí ha sido distinto, te digo que gracias, o sea, fue una sorpresa bella que en la pandemia he recibido muchas invitaciones como estas para poder hablar sobre sexualidad. Tuve la oportunidad de hablar en el Congreso de la USMA la semana pasada y bueno, he dado como bastantes charlas. Sí hay un gran nivel de desconocimiento y de creencias y tabúes alrededor de la sexualidad y yo creo que tiene que ver con la falta de información. y creo que ahí contesto tu otra pregunta de por qué es tan difícil enseñar educación sexual en Panamá, es porque los adultos no estamos bien informados, ¿ok? Entonces, si yo no conozco bien del tema y lo que conozco es basado en culpa, en vergüenza, en secretismo, realmente es lo que le voy a transmitir a mis hijos, ¿ok? Y es un poco lo que ha dado alrededor. También hay mucho falso conocimiento y muchos estereotipos, se podría decir, alrededor de la diversidad sexual. Muchas cosas que he escuchado es que si les enseñas o hablas de esto, es que les estás enseñando a tus hijos a hacer esto, ¿no? Entonces, es como información sin estudios, porque obviamente eso está súper, súper estudiado. No sabemos qué causa la diversidad sexual. Lo único que sabemos es que existe y que no tiene nada que ver con la crianza o la información. Y que, actually, mientras más la vemos, más la aceptamos, pues creamos una sociedad más justa, una sociedad más tolerante, personas más felices. Entonces yo creo que está un poco en eso y que la gente tiene miedo. Este ejemplo lo usé mucho en una charla que di ayer o antes de ayer. Es que, ¿qué pasó con la pandemia, con lo desconocido? La gente está, al principio, está muerta del miedo, ¿no? A tal punto que hasta había gente atacando a los doctores. Que llegaban, la gente cuando tiene miedo actúa de formas no tan racionales. Entonces, cuando hablas de algo tan desconocido como la sexualidad, y que tiene que ver con algo tan tuyo que es tu identidad, tu forma de vida, con lo que recibes o das placer, es súper amenazante. Entonces, es más fácil dejarlo en la oscuridad porque me da miedo ver qué hay más allá.
Bueno, en mi experiencia con educación sexual, también entre comillas, no sé si alguno de ustedes lo tuvo o alguien lo está escuchando, un libro de American Girls, de Karen Keeping of You, que aparte de todo me llegó súper tarde, pues yo me desarrollé súper temprano, estuve como 2 años nada más vibing, sin saber qué estaba pasando, después leí el libro y dije, un par de respuestas. Después de este libro pasé a mi celular, y después del celular llegamos a las series, un par de películas que esperan tu sexualidad. Es el Show Awakening. Quería decir tu curiosidad, pero también su sexualidad. O sea, hay gente que tiene su Sexual Awakening de la televisión. Entonces, claro. Entonces te quería decir, en tu opinión profesional, ¿qué opinas de estas series? Bueno, antes había, pero ahora son mucho más populares, que intentan como tratar o enseñar estos temas. Pienso de cuando Sex Education en Netflix, obviamente. Vale. También estaban pues estas series Skins, Glee, que es lo que tienes que mujer, no, joven, actually, pero una adolescente embarazada, Juno, la película. Entonces, estos temas.
Ok. Aquí has tocado un tema súper interesante porque siento que, por ejemplo, con Glee, con Juno, que son temas que se tocaron, pero son películas y series un poco más viejitas. Yo me acuerdo que vi Juno de adolescente o adulta más jovencita y yo decía, o sea, está súper in, ¿no? Está hablando de temas súper pro, súper cool. Después estudié sexología y la vi de nuevo y dije, espérate, esto no es tan real. Hay cosas que no son tan así, o sea, no es tan sencillo el tema. Siento que están normalizando y facilitando mucho un tema que es mucho más complicado. Sin embargo, pasamos a Sex Education, que a mí me parece espectacular. O sea, amo esa serie, porque no solamente normaliza la sexualidad, sino te educa. O sea, no es una normalización sin razón, o sea, como ponerlo por poner, ¿sabes? Siento que hay una educación como en valores también detrás de eso, porque para mí la sexualidad siempre se debe educar en valores, que no está relacionado con la religión, ojo, sino con valores humanos, ¿no? Con derechos, con límites, bueno, todo un tema, es súper interesante. Ayer estaba terminando de ver Emily in Paris, que es como la nueva serie que está on point, y está maravilloso porque normalizan la masturbación femenina, el usar juguetes, El sexting, el hablar por chat con tu novio, el poder
la
tener...
parte en la que, spoiler, si no la han visto, pausen. La parte en la que...
La he visto.
Bueno, en la serie es pendeja, así que no importa. La parte en la que Emily va a conectar su vibrador o su... y se le va la electricidad y que a todo el edificio, y yo me morí. Sí,
está brutal, o sea, es buenísimo, pero imagínate que cuando tú has visto en una película, aparte de Sex and the City, que eso es otra cosa, es una serie... donde normalizan tanto la masturbación femenina. Eso es brutal porque ahora lo ves en las películas. Sí. Antes no sucedía esto. Antes solo veías a la adolescente que se masturbaba en el baño con la media y, ¿sabes? Está como bien normalizado. Y ahora que podamos ver a una mujer que tiene un vibrador, es súper empoderamiento femenino on top.
Y también lo que me gusta de esta serie en particular, como hacen eso, es que tú miras a Emily y está bien... enfocada en su carrera, bueno, en ese momento está bien metida en su vida en pareja. Es esto también de que es una mujer, entre comillas, de vuelta, que no hace nada mal, ¿no? Tiene su carrera y estudió, tiene una pareja seria, es esto, y aún así la mantiene su necesidad y saca su vibrador, que también es esto de que a veces siento que incluso, incluso cuando a veces se normaliza en series y eso, te le enseñan como... en una mujer que le dan una mala fama, que después de que todas las mujeres hablan mal de eso o de ella.
Sí, y eso un poco agregando, o sea, recordando un poco lo que dijiste, que está basado mucho en vergüenza, pues siento que avergüenzan a las mujeres que lo hacen. Uh-huh. Y te voy a hacer esa pregunta específicamente sobre por qué el masturbamiento, ¿se dice así?
La masturbación.
La masturbación. Ajá, ¿por qué la masturbación femenina es tan más tabú que la del hombre?
Es una pregunta bien buena y bien complicada de explicar. Y es un poco tabú y controversial hablar de esto, pero si vamos a hablar sin tapujos, cuando hablamos de religión católica, ¿vale? Y hablamos de cultura machista, como es Latinoamérica, estamos hablando de que el hombre... como macho, como proveedor, es superior a la mujer, ¿ok? Entonces, al tener más derechos, que obviamente la cantidad de derechos como mujeres ha cambiado, ¿no? Pero uno de los derechos que nos quitaron fue el derecho de poder expresar y disfrutar la sexualidad, porque este ideal de control y de superioridad dice que realmente solo sirves para poder, please, al hombre y para poder dar hijos, ¿no? Eso es primero. Segundo, esto no sé si tiene un trasfondo psicológico, es un poco como yo lo veo, pero dentro de la iglesia nosotros adoramos a la Virgen María, ¿ok? Es como la santa, como la figura femenina dentro de la iglesia, y una de las cosas por la cual adoras es porque es virgen, porque no está sucia sexualmente, o sea, ella es capaz de ser mamá sin ensuciarse mediante el sexo, y a Eva la castigan por comerse la manzana, que por un lado te dicen que es el conocimiento, pero por otro lado también representa el sexo, la seducción, ¿no?
Sí, actually hay pruebas de que a veces comer una fruta era una manera de decir sexo o representar algo sexual en el contexto de la Biblia, entonces que también es esto de que ahora se está, bueno, no ahora, pero hay profesionales cuestionándose incluso si Eva se comió la manzana o, entre comillas, se comió la manzana. Que también va como al punto que mencionas.
Sí, y Eva fue castigada por esto y nos castigaron con el dolor del parto. Entonces, históricamente en la religión por lo menos hemos sido castigadas, ¿no? Mira a María Magdalena, que era supuestamente la amante de Jesucristo, y entonces esta era sucia, una prostituta, o sea, se habla muy mal de ella. Entonces, cuando ya internalizamos una figura, por ejemplo, dentro de la religión, que es virgen, entonces la virginidad, la pureza, que es la falta de experiencia sexual, se vuelve como un ideal, ¿no? Y vamos internalizando esto a nosotras como mujeres, o sea... Y bueno, también está la parte del machismo, las mujeres, y todavía hay muchas culturas donde las mujeres son castradas, les cortan el clítoris para no poder tener placer, en África todavía pasa.
Y eso que dices, ejemplo de la Virgen María, me voy a ir un poco al tema, pero está relacionado, hay una teoría de una filósofa, se me olvidó quién, que tiene este término de el marianismo, que es esto de cómo en Latinoamérica, entre otras culturas, pues de lo que viene siendo el tercer mundo, países en desarrollo que son muy católicos, se valora esta idea de, se idealiza esta idea de María, no solo por eso de la virginidad que viene cierto, pero también por el hecho de que ella, todo su cuerpo, pues lo da. Y ella, si miras María en la Biblia, ahí digo, no se ponga ahora a leer todo el libro, pero en la Biblia no es un personaje muy activo, es más como, vamos a ponerlo el equivalente ahora de un Manic Pixie Dream Girl, o sea, María está ahí para que las cosas ocurran a los hombres, mayoría de las veces. Entonces esto de que varias niñas que crecen en Latinoamérica con esta idea del marianismo, de que es muy, para ella ser una buena mujer, para ella ser idealizada por su familia, eso que ella tiene que hacer, ella tiene que quedarse callada y pues tener hijos y quedarse callada y ayudar. Y muchas de estas niñas que están con estas situaciones extremas, a veces su manera de ayudar es esta, es que bueno, voy a tener un hijo, sin entender lo que eso significa.
Totalmente, y no solamente la familia, sino el valor para un hombre, ¿no? Como ahora las cosas han cambiado, pero yo siento que en Panamá no han cambiado tanto como yo hubiera esperado, me hubiera gustado cuando regresé a estudiar, porque me encontraba atendiendo mujeres de toda edad, adultas, en distintos estratos económicos y estados civiles, solteras, casadas, con esta ideal de mujer tradicional, ¿no? Tradicional hasta un punto, ¿no? Porque trabajan, votan, o sea, hacen todo esto, pero por el otro lado, en el tema sexual, es como que yo tengo que, el sexo está para mi marido, o sea, yo no disfruto, no hablo sobre eso. Hay cosas que hacen las putas y hay cosas que hago yo, ¿no? Y los hombres también, o sea, dicen, mi novia o mi esposa no está para ciertas cosas, yo quiero hacer ciertas cosas, entonces me busco una puta, o me busco otra persona, y esto pasa muchísimo. Por eso también el nivel de infidelidad en Panamá es muy alto, ¿no? Y esto es full machismo. No puede integrar una mujer sexual abierta con la capacidad de ser mamá, de ser esposa, de ser cuidadora.
En verdad, qué interesante. Nunca me había puesto a pensar la relación tan directa que había entre la Virgen María siendo praised versus Eva siendo castigada. Y eso, o sea, si nos ponemos a hablar, eso viene hace 2020 años. Y obviamente nosotros siendo, bueno, nosotros Latinoamérica siendo tan católicos, sí es un pensamiento difícil que quitar y que desaprender, como diría tu gran colega Mariana Plata, también invitada a nuestro podcast. Y no sé, pues cuando estás hablando de que los derechos del hombre y no sé qué, y que estás hablando que obviamente hemos progresado, pensé qué raro que esto no progresó con nuestros derechos de votar, nuestros derechos de manejar, de salir, etcétera, etcétera. Pero es justamente por eso, pues tenemos 2000 años de religión tan internalizado. Y la realidad del asunto es que nosotros en Latinoamérica somos un pedacito de tierra muy, muy católico.
Sí, definitivamente. Y si te pones a ver en Europa, los países que son más latinos, como Portugal, España, Italia, son los países que tienen más índice de machismo en toda Europa.
Claro, sí. A diferencia de los nórdicos, por ejemplo.
Sí, o sea, tú vas a Italia y la manera en la que los hombres te miran y los comentarios que te hacen es exactamente igual que yo voy a bajar a mi edificio y caminará. O sea, es los mismos comentarios, la misma actitud de esta... Pero volviendo al tema anterior, la pregunta anterior, eso que mencionas, ¿no? De que muchas veces se cree en Panamá esta división entre el sexo con placer es para mi amante, mi, entre comillas, puta, mi whatever, mi novia, y la mamá de mis hijos es mi esposa, y esa es otra cosa. Entonces, yo estoy pensando que algo de esto puede tener que ver con los fetiches. Por ejemplo, de que si hay algo de que te gusta, algo que no es, entre comillas, normal, no quieres hacerle eso. Por ejemplo, si te gusta ser dominado, ejercer dominación sobre alguien, me puedo imaginar a este hombre frágil que estás mencionando, de que no quisiera hacerle eso a la madre de su hijo, algo así. Entonces te quiero preguntar, en tu experiencia, pues, con estos temas en relación a los fetiches, ¿cómo podemos saber si un fetiche es, entre comillas, normal o si está bien?
Ok. Normal y bien es bien relativo, porque depende de cada quien. Lo que sí se puede diferenciar es cuando un fetiche es como un trastorno y cuando es una forma de recibir placer. Entonces, por ejemplo, cuando un fetiche es un trastorno, es cuando la persona solamente puede excitarse y tener relaciones sexuales mediante el fetiche, ¿ok? O sea, por ejemplo, si tienes fetiche con los zapatos, es un hombre que no va a poder tener una erección y no va a poder tener una penetración con alguien más si es que no están los zapatos presentes, ¿ok? Pero hay fetiches que son disfrutables, que es cuando, no sé, puedes ir un día y es súper cool poder traer los zapatos a la relación sexual, pero si el día de mañana no están, no pasa nada y puedes tener relaciones sexuales, ¿ok? Entonces realmente hay muchísimos fetiches, son tan amplios como bueno, cualquier gusto. Y obviamente otra cosa que es un trastorno es que tu fetiche vaya en contra de los derechos de alguien más. Por ejemplo, un voyerista que vea tener relaciones sexuales con alguien sin su consentimiento, eso es un delito, ¿no? De hecho, hace poquito les voy a invitar que vean, en Netflix hay un documental sobre un voyerista, que el man construyó un hotel especialmente para ver a la gente que se hospedaba en su hotel. Y reveló todo esto muchísimos años después. Y lo entrevistan y todo. Un reportero súper, súper, súper famoso del New Yorker hace un libro sobre esto. Entonces, eso es un delito, eso es un trastorno, ¿ok? Pero si es consensuado, si es hablado, si las reglas están claras y puedes tener relaciones sexuales en otros ámbitos, pues el fetiche no es un trastorno, ¿no? En relación con tu pregunta, la parte, por ejemplo, del machismo, yo no sé si esto es un fetiche como tal, esto va más ligado a las creencias, ¿no? El fetiche tiene más que ver con un objeto como tal. O sea, es poner tu deseo en un objeto que no necesariamente es tu pareja. ¿Ok?
Ok, entiendo. Okay, uh-huh. Este es otro ejemplo de por qué se necesita educación sexual.
Sí.
Y yo tengo una pregunta, ya que tocamos el tema de los fetiches. Vi hace poco un documental en Netflix, en realidad nada más vi el primer episodio, válido. Que era...
válido.
Totalmente. Que era como creating a criminal, o algo con los criminals, y hablan del papel que jugaba la pornografía en los asesinos en serie. No estoy diciendo que las personas que ven pornografía son asesinos en serie en potencia, pero sí he leído mucho en Twitter y he escuchado que la pornografía está seteando unos estándares de realidad muy inciertos, y en general nada más como que se está creando mucha problemática con la industria, ni siquiera hablamos de la industria de la pornografía, con la pornografía, y no sé si tienes algún comentario al respecto, o si tengo razón, o estoy rebuscándolo, o no sé.
Para nada. De hecho, yo tengo una campaña, pero, no, o sea, sexólogo serio te va a hablar en contra de la pornografía, porque hay un, antes quizás no era tan, o sea, no se había estudiado tanto, la sexología es una ciencia relativamente nueva, y ha ido evolucionando justamente por los tabúes, pero la pornografía es súper complicada. Primero, porque te muestra una escena irreal de lo que es el sexo, ¿no? No solamente por las prácticas que se hacen, sino cómo se hace. De hecho, muchísimas parejas que atiendo en consulta, que nunca han recibido educación sexual, el hombre actúa lo que ve en la película dentro de la relación sexual con la pareja, y esto no es placentero para las mujeres. O sea, cero. Que te hayan vendido mandingo, y de hecho, yo tengo, sigo una cuenta, no voy a decir el nombre, que sale, hoy lo estaba leyendo, que sale las confesiones. Si yo le tomo screenshot, porque yo quiero eventualmente usar eso como prueba que falta educación sexual. Entonces alguien pone, dice que tengo un pene de 18 centímetros, por favor escríbanme. Entonces yo digo, ¿cómo falta la educación sexual? Porque la entrada de vaginal de la mujer tiene terminaciones nerviosas nada más en los primeros centímetros. Porque lo que estás estimulando es el clítoris, y el clítoris está en la entrada. Entonces, si tienes un pene de 18 centímetros, lo que va a hacer es que te vas a hacer daño. O sea, las mujeres que te dicen quiero un pene de este tamaño, o sea, enorme, son mujeres que realmente no saben, no se conocen. Porque te va a hacer daño.
Entonces, esta idea del tamaño viene de la pornografía.
Sí, 100%.
Oh, wow.
Y también les voy a invitar a que sigan una cuenta que se llama The Vulva Gallery, porque en la pornografía las mujeres se operan la vulva, se la blanquean para que parezca una vulva de niña. Entonces hay mujeres que llegan a consulta y me dicen, es que mi vulva es fea, o nunca me he visto la vulva, esa es otra. Entonces le digo, a ver, abra las piernas, agarra un espejo y véase, tóquese, ábrese, mira, porque todas las vulvas son distintas, de distintos colores, tamaños, todo eso. Entonces, crean un ideal de cuerpo que no existe, crean un ideal de relaciones sexuales que no existen, y objetivizan algo que es puramente emocional. Le quitas la emoción al sexo, y el sexo sin emoción no es sexo, ¿no?
En realidad es un súper buen ángulo para ver las cosas, y siento que es una... Bueno, yo si pudiera, obviamente es un poco ideal, pero si en Panamá se fuera a recibir educación sexual, pienso que eso es una de las principales ideas que hay que enfatizar, que es que el sexo es algo emocional y no es para hacerlo por ahí y estar experimentando. Bueno, obviamente supongo que cada uno experimenta y hace lo que quiera, pero siempre enfatizando que debería ser algo emocional.
Tal cual. Entonces, imagínate que, volviendo un poco a lo de los asesinos en serie, si pones algo que es súper carnal, es súper agresivo, porque el sexo sin emoción es súper agresivo. O sea, imagínate, ponga un niño chiquito que no entiende qué pasa, que no entiende el sexo, y entra al cuarto de sus papás. Muchos niños piensan que sus papás están peleando, ¿no? Que sus papás están peleando, porque es una escena bien fuerte si le quitas la emoción. Entonces, un asesino en serie... que una de las cosas que tienen es que no hay emoción, no hay empatía. Entonces hay un acto físico totalmente carnal, sin emoción. Es un objeto. Entonces sí hay muchos que son adictos a la pornografía, que tienen trastornos sexuales, o sea, ves que han abusado a personas, o que se masturban de manera compulsiva, porque es como gratificación instantánea, ¿no? Y full carne. Y matar a alguien es carne.
Y tengo una pregunta. He escuchado un poco acerca de lo que es la pornografía feminista, que es más como, pues, tal y como son las pornografías, más pensado hacia buscar este placer no existente en la pornografía tradicional para la mujer. Entonces, nada más tu opinión acerca del tema, si conoces, ¿qué nos puedes decir?
Ok, hay una casa de pornografía en Barcelona, ahorita mismo no me recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar, que está dedicada a hacer pornografía para mujeres, que es pornografía feminista. Yo realmente sigo en contra de la pornografía. Tuve la oportunidad de ver un par de películas para ver de qué se trataba. Realmente le dan un poco más de contexto al tema. Las mujeres no están tan operadas, no están operadas, son mujeres más naturales. Pero para mí siguió siendo situaciones no reales, porque habían tríos en una piscina, o dos parejas teniendo sexo una al lado de la otra, que no necesariamente es lo más común, pasa. Y hay gente que hace estas prácticas. Y está bien fantasear, ¿no? Pero no sé, me pareció que no era tan real. Ojo, vi dos o tres películas. Seguramente habrá muchas más. Pero vuelvo y repito, o sea, yo no sé si la pornografía sería algo que yo recomendaría, fuera feminista o no. Pero sí recomendaría libros eróticos, películas eróticas, que no es lo mismo. que es un tema más real, es una historia, tiene un contexto emocional detrás de esto.
Ah, eso es súper interesante. También a mí me pasa que, bueno, yo visité el Museo del Sexo en Nueva York, hace tiempo, actually, y me pasó que te proyectan como uno de los primeros, un video rescatado por pornografía de hace, no me recuerdo, de cuándo, de
¿hace cuánto?
Ajá, de hace cuánto, gracias. Pero era súper diferente a lo que ahora tú ves. Entonces, como que hay algo que no sé si hay algún movimiento cultural, algo que ocurrió de cuando como que la pornografía cambió. Yo soy consciente de que antes estos videos tampoco eran pues la solución y lo que hay que volver a, pero definitivamente es muy diferente, bueno, uno, desde el cuerpo de las mujeres que se usaba ahora. Entonces, nada más como para ver estos cambios, ¿a qué se les puede atribuir?
Mira que esa es una excelente pregunta. No he seguido tanto el tema del cambio cultural alrededor de la pornografía, pero sí te puedo decir que investigando un poco sobre el origen de, encontré varios artículos que hablaban de la pornografía que antes se hacía en vivo, ¿no? Porque no había videos y todo esto, y era más dirigido a la gente élite, con dinero que podía pagar. Y poco a poco se fue volviendo más accesible. Y al volverse más accesible, creo que ahí se fue desvirtuando un poco más, ¿sabes? Entonces ya era para gente pobre, por decirlo así, o para cualquier persona, y realmente me imagino yo, pero no he seguido tanto el cambio cultural de la pornografía, si te soy honesta. He tenido la oportunidad de ir a varios museos, tuve la oportunidad de, en mi curiosidad por aprender, meterme a un sex show en vivo en Ámsterdam, ir a un par de convenciones sobre sexo para poder entender, pero era más dirigido a la pornografía y era algo que cuando salí, más que aprendí, me sentí como oscura, por decirlo así. Era una parte como no tan bonita del sexo, ¿no? Era esta parte de despersonalización, como decía, como objetivizar algo, ¿no? Y si enseñas sexualidad así, entonces vas a tener gente bien desprendida con la emoción, ¿no? Y se llenaba un montón y era famosísimo.
Claro, de hecho, bueno, le dije a Alexandra ahorita que estábamos en Newt, que en Ámsterdam aún existen de esos shows que la gente paga y va. Y es curioso, pues, porque, no sé, sigue existiendo. Y entiendo que igual las mujercitas que están en Red Light District no la pasan muy bien nada, pues, si es como, es eso que dijiste, pues, le desvirtúa la emoción y lo separa y termina siendo nada más como un acto más, pues, que no es la parte ideal. Pero está, mencionaste sobre la educación de esto y te quería mencionar, o sea, te quería preguntar sobre la educación sexual en Panamá, de, específicamente, de a qué edad consideras que es pertinente empezar a enseñarle a los niños y más o menos qué se les puede enseñar, desde qué ángulo atacar la educación sexual.
Ok. Esta es una pregunta compleja, porque es una pregunta que tiene mucha controversia, ¿ok? Porque cuando hablamos de sexualidad, enseguida pensamos en sexo, diversidad, identidad, personas trans, homosexuales, fetiches, pero realmente la sexualidad es una dimensión de nuestra vida, ¿no? Y una dimensión que abarca muchos aspectos identitarios, ¿no? Yo tengo un dibujito espectacular donde muestran todos los aspectos. Entonces está el sexo biológico, el género, la identidad, la expresión de género, las prácticas, la afectividad, la identidad sexual. Entonces, si tú ves la sexualidad como una dimensión y entiendes que dentro de esa dimensión el último eslabón es la práctica sexual. Los estudios dicen que los países que más éxitos han tenido en términos de educación sexual han empezado a dar educación sexual desde los 3 años. ¿Okay? Esto no significa que estoy agarrando a un niño de 3 años y diciéndole el pene entra en la vagina de esta manera. No, cero. Estamos hablando de nombrar las partes del cuerpo como son. Estamos hablando de emociones, estamos hablando de que el niño aprende a identificar cuando se siente bien y cuando mal en el contacto con otra persona y que lo puede expresar. Más adelante se habla de la relación que hay entre un hombre y una mujer, porque los niños comienzan a ver a papá y mamá y preguntan por qué te das besos, por qué se encierran, por qué escuchan algo y te preguntan, ¿no? Entonces, primero, hay una falsa creencia que nosotros comenzamos a decirle todos los niños desde edad pequeña. No, la educación sexual va, y así fue como yo también aprendí a dar educación sexual en la maestría, es dar la información dirigida a la edad del niño, al nivel de capacidad del niño de entenderte y procesar la información, porque en realidad no le podemos hablar a un niño de penetración a los 5 años. Es sobre sexualizar al niño. Pero puedes hablarle de emociones, puedes hablarle de sus partes del cuerpo, puedes hablarle de placer, porque los niños a los 5 años se masturban. ¿Okay? Y no se masturban con el contenido erótico que nosotros les damos, se masturban porque se tocaron en el penecito y eso es súper sensible y se sintió rico. Y no eyaculan ni nada, pero se siente rico, así como tú te tocas tu carita, es lo mismo, ¿no? Entonces, en muchos países se empieza desde los 3 años a dar educación afectiva, sexo afectivo. Y ya en la adolescencia tú tienes que hablar de diversidad. Porque en la adolescencia se integra la sexualidad, en la adolescencia comienzas a diferenciarte de tus papás y es una crisis muy grande. Y aquí es donde se ven los primeros rasgos, por decirte así, de orientaciones. O sea, desde niños puede ser que te llame la atención un niño si eres varoncito, por ejemplo, pero no entiendes muy bien qué está pasando, o sea, sabes que te gusta y ya. Pero ya en la adolescencia empiezas a entender. Entonces, si no damos una educación integral, vas a tener niños trans, vas a tener jóvenes gays o bisexuales que van a pensar que son bichos raros y se van a sentir que no tienen con quién hablar. Pero si tú les dices que esto existe, ni siquiera que está bien o mal, van a saber que, ok, no estoy enfermo o enferma. Esto pasa. Y van a saber dónde poder hablarlo para no ser discriminados, para generar una red de apoyo. Entonces, por eso es importante empezar desde pequeños. Sobre todo también que mientras más temprano tú comienzas la educación sexual, estudios en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Países Bajos te indican que el adolescente decide tener relaciones sexuales más tarde. Alrededor de los 17, 18 años. En Latinoamérica, la edad promedio es 13 años, 14 años de empezar una relación sexual. Ok, previenes abusos, porque sabes qué hacer en una situación de abuso, sabes qué es un abuso, puedes nombrarlo y puedes decirlo, puedes entender que está mal. Si no enseñas esto, es que realmente estamos siendo reactivos, ¿no? A reparar y no a prevenir.
Una de las cosas es que me gusta de que cuando hablamos de estos temas de educación sexual integral, me gusta de que es bastante enfocado no solo en lo que yo conocí como comillas, educación sexual, que era muy enfocado en los cambios de mi cuerpo y más que nada aún así, no tanto lo que podía ver, pero lo que ocurría adentro, que honestamente no te sirve de nada saber cómo exactamente es que un espermatozoide puede volverse un bebé, si no sabes cómo protegerte, me importa mucho más la segunda parte que el milagro de la vida, como sea, pero ya hablando de milagro de la vida, entre comillas, sino que no hemos hablado de lo que claramente es el elephant in the room, y es los embarazos adolescentes en Panamá, pues su relación a este tema. Entonces te quiero preguntar, es súper obvio, pero si nos puedes decir la relación entre por qué este tema de la educación sexual integral ayuda a mejorar estas estadísticas.
Yo, bueno, quería agregar antes de que contestes un par de cosas que dijiste. Lo primero es cuando un hombre se siente, o sea, cuando un niño se siente atraído a un niño. Ok, no, voy para atrás. Primero, el daño que en realidad le hacen los papás que quieren proteger la inocencia de los niños a largo plazo, pues como que en verdad comparando la data que hay ya científica, comprobada, los papás le hacen mucho más daño a los niños privándolos de recibir una educación y oponiéndose cada vez que alguien trata de presentar una iniciativa y haciendo todo este, cuando en realidad le están haciendo un daño mucho mayor. Y a pesar que solamente están, o sea, no sé, pues como que lo que dijiste, que en países como Estados Unidos, Alemania, que las niñas empiezan a tener relaciones un poco más tarde, es una de las cosas que pudieran hacer, pudiera pasar en Latinoamérica si recibieran esta educación. Pero entonces viene este grupo súper formado a decirte cómo eso está súper mal y va en contra de la religión y la familia y que estás promoviendo el sexo a menores, y en realidad no es así, pues. Y bueno, ya puedo contestar la pregunta. Nada más quería rescatar esos puntos.
Pero está súper relacionado, porque en momentos donde no había tanta ciencia, vamos a decir en la Edad Media, que la iglesia estaba como bien establecida, la única forma de hacer un control de natalidad primero, o sea, controlar la población, que no se creciera tanto, que no pudieran abastecer, porque acuérdate que el rey era el que tenía todo para poder abastecer la población, y que la gente no se les muriera, era diciendo que la única forma de poder tener relaciones sexuales era con tu esposo y tu esposa, o sea, en el matrimonio. Era una forma de control de natalidad. Entonces, por eso les metían miedo a la gente, porque necesitaban que la gente se controlara para que no creciera la población más de lo que podían, para que no se enfermaran porque no podían curar, habían enfermedades que no se sabían qué eran. Entonces, eso no ha cambiado. Ya tenemos ciencia, ya tenemos información, entonces ya no necesitamos el miedo, ¿no? Ya no necesitamos este diablo que te va a castigar y te va a mandar al infierno, ¿no? Lo contrario. Entonces, con el tema del embarazo adolescente, a mí me gusta usar este ejemplo, no sé si les hace sentido. Entonces vamos a decir que yo tengo dos sobres, ¿no? Uno tiene la cura para el cáncer y el otro tiene $100,000. Entonces vamos a decir que una tiene cáncer y la otra, no sé, tiene una deuda súper grande. Si yo les digo a las dos, tienen que elegir un sobre, pero no les voy a decir qué tiene adentro, tienen que elegir un sobre. Ustedes van a elegir cualquiera, y puede ser que a la que tiene cáncer le tocó los $100,000 y se jodió, y la que necesitaba la plata le tocó la cura para el cáncer y no le sirve. ¿Okay? Pero si yo les digo que tiene el sobre adentro, pueden hacer una decisión informada, ¿no? Pueden decir, ok, a mí este sobre me sirve mejor. Y esto pasa exactamente en la educación sexual. ¿Por qué? Porque sí que hay un componente biológico, y la adolescencia es donde se despierta este componente biológico y muchas cosas psicológicas que pasan en relación al otro, ¿ok? Así que hay un despertar sexual. O sea, el adolescente va a tener esto. ¿No es justo o no? Entonces, si yo no le digo al adolescente que trae su sobrecito, el adolescente igual lo va a hacer. Si yo le digo que te vas a quedar en la casa, porque a mí me pasó, o sea, yo tuve una mamá súper, súper estricta con el tema de las salidas, y los primeros 2 años le hice caso, ya después me cabrí y dije, ¿sabes qué? Me salía por la ventana de atrás, ¿ok? Y así como yo, hay 99,000 adolescentes que se salen por la ventana de atrás. Entonces, si tenemos una comunicación abierta donde tienen información, el momento en que llegue la situación de tener relaciones sexuales, van a poder, uno, elegir, decir si quiero o no quiero. Dos, no dejarse manipular ante la situación, porque les dimos una educación basada en emociones. Esto te sube la autoestima. Tener buena autoestima te permite decir no sin miedo a que el otro te vaya a rechazar. Y tres, si decides que es el momento y que quieras hacerlo, lo vas a disfrutar porque tuviste una educación positiva, sin culpa. Vas a ser responsable porque sabes las consecuencias y sabes que tu sexualidad es tu responsabilidad. Y vas a reducir el riesgo de cualquier cosa, o sea, de tener un embarazo no deseado, de sufrir abusos, de tener alguna enfermedad, ¿no? O sea, yo en la universidad mi tesis fue sobre embarazo adolescente. Y yo estuve atendiendo a 35 adolescentes del Centro de Salud del Veranillo. Desde los 12 hasta los 19 años, embarazadas. Y algo que tuvieron en común todas, era que ninguna había recibido ningún tipo de información acerca de profilácticos o métodos de planificación familiar. Y dos, todas las niñas, de alguna forma u otra, estuvieron presionadas por la pareja a tener relaciones sexuales. Uno, y dos, sin preservativo. Porque les decían, por ejemplo, si tú me amas, no vas a usar condón. A las pocas que decían vamos a usar condón. O con la pareja no se usa condón. O sea, tuve una niña de 12 años por su segundo bebé. 12 años. Y esta niña no sabía escribir, no sabía leer, las pruebas se las tuve que leer yo. Y eran de papás distintos. Entonces, primero que no saben que eso es ilegal, no hay nadie que denuncie a esta persona. ¿No?
Wow.
Es un tema grave.
Sí, y es una, y lo peor de todo es que es una realidad presente todavía, aún existente.
Sí, totalmente, y que, o sea, los países que tienen más pobreza son países con esta problemática, porque si eres una niña embarazada, vas a seguir con el círculo de la pobreza.
Que también es otra de las grandes razones por la cual estas conversaciones acerca de los métodos anticonceptivos son importantes. No hay, aparte de que enseñarlos así de un punto de vista pues explicativo, también está pues todo el estigma de incluso la gente que sabe aún es dije, hey, acompáñame al baño y tomarme la pastilla, y digo, tampoco dar al micrófono, dije, atención, voy a tomar mi pastilla, pero no hay por qué tienes que salirte, incomodarte, hacer eso. También debe ser común también, aún así, entre la gente que sepa, poder tener conversaciones acerca de, oye, yo tenía la T, mira que me fue mal, ¿tú qué usas? Tú, que también son estas cosas de que, también está esta idea a veces de que los anticonceptivos y pues todo esto se le deja al hombre, que no tiene sentido, porque después que carga el bebé la mujer, no entiendo en qué momento la decisión va del hombre, pero...
Tiene que ver con que nuestra cultura le da mucha responsabilidad al hombre en la sexualidad. Y esto es algo que ahorita mismo es increíble la cantidad de trastornos de la sexualidad que están teniendo los hombres, como eyaculación precoz, disfunción eréctil, porque la cultura les ha dado tanta responsabilidad por el deliver, que la mujer está esperando que tú sepas todo lo que yo quiero, lo que necesito, y que seas un macho en la cama. Entonces esto es una ansiedad y una responsabilidad enorme. Entonces le dejamos toda la responsabilidad de nuestra sexualidad a los hombres. Y yo por eso educo mucho y le digo a las mujeres, mijita, usted cómprese su condón. Ay, no, qué pena. Le digo, pero es que tú tienes que asegurarte, es tu salud. Si te quedas embarazada, la que va a llevar el bebé eres tú. Entonces normalizar que la mujer vaya, compre su condón y le saque, le diga, papito, póngaselo. Okay. Es como empoderamiento de nuestra sexualidad. Es nuestra responsabilidad. El orgasmo es mi responsabilidad. Cuidarme es mi responsabilidad. Mi disfrute es mi responsabilidad.
Y bueno, ya, en verdad, qué episodio más increíble, pero si aún así alguien se quedó picado y pues quiere seguir la conversación contigo, está interesado en pues tus servicios, recuérdanos tu cuenta de Instagram y dónde te podemos encontrar.
Claro, mi cuenta de Instagram es SIC Montserrat M, SIC de psicóloga PSIC Montserrat M, o Montserrat Muñoz Sexóloga, también pueden encontrarme en Instagram, me pueden poner un DM. O escribirme, con muchísimo gusto contesto preguntas, a mí me encanta hablar de este tema, es súper necesario, y obviamente agradecerles por haberme invitado.
Muchísimas gracias a ti por prestarnos tu tiempo y poder hablarnos de un tema tan importante. Ojalá en verdad que este episodio le llegue a muchas personas, idealmente a toda la sociedad panameña, para que podamos evitar errores comunes. Pero de verdad que muchísimas gracias, nos encantó el episodio y
muchas gracias también a todas las que nos dejaron sus preguntas anónimamente para hacer el episodio de hoy. Esperamos que las podamos haber respondido todas, bueno, Montse, no nosotras. Y si tienen más preguntas, ya saben a dónde contactar a Montse. De vuelta, gracias a todas por escucharnos, a todas, a todos. Y escuchen la semana que viene con más historias por compartir.